Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo querido.
Pudiéramos calificar de este programa una sección gastronómica dentro del programa, reconózcame que tenemos todos los ingredientes para hacer un magnífico guiso. Quiero decir, vamos a hablar de un personaje hoy que merece ser destacado, de la pobreza a la riqueza, desdichada en el amor, los nazis por medio, de proyección internacional mundial de su trabajo. Estamos hablando de un personaje que bien merece la pena un tiempo de radio como el de esta noche, ¿no?
Hombre, un tiempo de radio y mucho tiempo de radio, entre otras razones porque está vivita y coleando el personaje, vamos. Puede estar vivito y puede estar coleando, aunque no esté. Eso es como un acertijo o adivinanza.
Sí, me ha dejado usted un poco perplejo, ¿no?
Vamos a ver. Cuando una persona tiene un relieve indiscutible, es muy curioso que en el lenguaje utilizamos el presente, aunque no está. Si Picasso pinta, vamos a Daviñó, y es Picasso pintó. Entonces, hay muy pocas personas a las que se le puede usar el presente, que se llama presente histórico, se llama así, ¿no? Que es un pasado en realidad. Y a este personaje de esta noche sí se le puede usar. ¿Por qué? Pues porque ya lo vamos a ver, está vivita y coleando.
Bueno, pues tú que has estado ahí detrás de la radio oyendo esta conversación, ahora me quiero dirigir a ti. Te voy a dar algunas claves para que dibujemos a la mujer de la que vamos a hablar esta noche. Pelo corto, sombrero, vestido negro y collares de perlas. Si a eso le sumamos una personalidad arrolladora, éxito empresarial y fracaso en el amor, el resultado no podría ser otro. Hoy, en la noche de COPE, Coco Chanel.
Ese es el llanto de un bebé que llegó a serlo todo en el mundo de la moda. El 19 de agosto de 1883, a las 4 de la tarde, nacía Gabrielle Bonheur, conocida por todos como Coco Chanel. La infancia de Coco Chanel fue tan desdichada que durante toda su vida se inventó mil y una historias sobre su familia.
¿No comes?
No, no me gusta. De pequeña lo comíamos a diario, así que le he cogido asco. Mi familia era muy rica, mi padre comerciaba con vinos.
Creía que eras huérfana.
No, en realidad, mi padre me adoraba, yo era su preferida. Y al morir mi madre se fue a hacer fortuna a América. ¿Ves? Tengo padre, no soy huérfana.
Pero esa no era la verdad. Lo cierto es que ingresó en un orfanato con solo 12 años.
Coco Chanel había nacido en una familia pobre. Pasó frío, hambre y necesidades. Pero lo que marcaría su carácter fue la falta de cariño. Su madre, Jeanne de Vol, era una mujer delicada y enfermiza que solo tenía ojos para su esposo, para su infiel esposo.
Estaba tremendamente enamorada de Albert Chanel, un borrachín mujeriego que se dedicaba a la venta ambulante y que con esa excusa pasaba largas temporadas fuera de casa.
A pesar de las penurias económicas, Coco recordaba sus primeros años con cierta felicidad. Eran seis hermanos y las risas y las travesuras reinaban en casa, pero todo cambió con la temprana muerte de su madre.
El padre dejó a sus hijos más pequeños al cuidado de unos campesinos y a las tres mayores, entre ellas a Coco, las abandonó en un orfanato que regentaban las hermanas de su mujer.
A mí me criaron mis tías y me pegaban y me mataban de hambre. Siempre esperé que mi padre volviera por mí, pero...
Pobre Coco.
No, ¿por qué? Que te eduquen como a ti, con niñeras y entre algodones, vuelve a los niños amargados o retrasados.
En el orfanato estuvo hasta cumplir la mayoría de edad. Fueron seis años de soledad y falta de afecto que despertó en ella un claro sentimiento de rebeldía y el deseo de soñar.
Unas ansias de libertad que puso de manifiesto en los cafés concierto que se habían puesto de moda en la Belle Époque francesa. Comenzó con entusiasmo su carrera como cantante, pero su repertorio era tan escaso que repetía una y otra vez los mismos temas.
¿Quién ha visto a Coco? Cantó tantas veces este tema popular que se ganó el sobrenombre de Coco. Apartaba de su vida a la modesta y triste Gabrielle para convertirse en Coco Chanel.
Profesor, Coco Chanel nació en un hospicio, aclaro, hospicio, hospital para pobres. Los primeros años de su vida fueron realmente duros.
Durísimos porque era de una familia muy pobre. Entonces pasó hambre, pasó necesidad. Por otra parte, su madre, como se ha dicho, una mujer enfermiza, murió con 31 años, entre los partos, que tuvo seis, y entre la enfermedad de amor, vamos a llamarlo así, porque estaba enferma de amor, la adoración que sentía por su marido, que no la trataba nada bien, que era un hombre muy, muy poco dado al cariño y al afecto, y que además era vendedor ambulante y tenía un amor en cada pueblo, pues esta pobre mujer vivía en una ansiedad permanente, no se preocupaba mucho de sus hijos y se crió prácticamente sola. De hecho, muere la madre, cuando muere tiene Coco 12 años, una edad muy clave, muy, muy compleja en la preadolescencia, y se queda pues completamente sola. Nunca tuvo cariño de sus padres, nunca tuvo, nunca pudo tener ese calor del recuerdo. Por eso se inventó una fantasía.
¿Y por qué se inventó esto? Es decir, quizá el entorno social donde ella luego se relacionó le obligaba a tener una infancia, contar una infancia absolutamente virtual, ¿no?
Absolutamente, porque entre el buen champán y el mejor caviar, hablar de miserias, hablar de hambre, hablar de golpes, hablar de eso no está bien visto, no queda elegante. Y entonces pues ya se inventó por eso, y también porque nunca quiso aceptar esa realidad. Ella nunca quiso aceptar la dureza de su infancia. Hay personas que se sienten orgullosas de haber sufrido, en el sentido de superarse. Ella se sentía orgullosísima, pero no lo manifestaba. Hablaba del papá, que era rico. Y lo que ocurre con estas personas, le pasaba también a una persona famosa en España, que fue don Enrique Tierno Galván. Don Enrique Tierno Galván se inventó su biografía. Y lo que le pasaba muchas veces es que se le olvidaba. Y claro, volvía a inventarla. Entonces la gente decía, pues a Coco le pasaba lo mismo. Unas veces hablaba de que se había criado con sus tías, otras veces que no, otras veces que papá y otra. Y claro, la gente decía, bueno, pero esta señora, ¿qué vida lleva o qué infancia tuvo? Se les olvida. Y tienen que recrear.
En algún momento de su vida he podido leer que sí empezó a reconocer, en fin, la tristeza de su infancia. Leo una cosa, un documento del año 1946 que decía: cuando veo lo que perjudica a las personas haber tenido una infancia feliz, no me arrepiento de haber sido en un principio profundamente desgraciada. Atención a esto, me parece un pensamiento muy profundo. Dice: hay que ser una persona realmente extraordinaria para resistir una buena educación. Por nada del mundo me hubiera gustado tener otra suerte que la mía. Parece que hay un momento en el que ella ya se identifica con su infancia, se atreve incluso a decirlo en voz alta, y luego, en fin, hablando de que no estamos hablando de una chiquilicuatre, fíjate qué pensamiento, hay que ser una persona realmente extraordinaria para resistir una buena educación.
Estamos hablando de una persona excepcional en muchos aspectos, pero también en su carácter. Una persona tremendamente dura, terriblemente dura consigo misma. Entonces, esa afirmación distingue dos mundos: el mundo de los que se han hecho a sí mismos y el mundo de las institutrices, del lujo. Entonces ella creía que esa clase alta a la que entró y que le encantó entrar era una clase débil, una clase sofisticada pero sin energía.
Sí, superficial.
Superficial, ¿no? Y decadente. Y ella no, ella era una mujer con un carácter indomable, que lo era, y además una mujer de unos arrestos extraordinarios, que también lo era. Entonces este pensamiento es como la confirmación: yo lo he pasado muy mal, pero aquí estoy, y me lo he ganado yo. Y los demás pues pueden ser que se lo haya regalado la vida, a mí no me ha regalado nadie.
Era una joven muy independiente, así que decidió abandonar el orfanato y comenzar a trabajar, ¿no, profe?
Pues sí, empezó a trabajar en una mercería, en un pueblo que se llama Lemulén, y también a cantar. Ella quería ser cantante, y iba todas las tardes, se iba a cantar, a La Gotonde, que era un café cantante, lo que podría ser un tablao en España. En aquella época, en España, curiosamente, también estaban de moda los café cantantes, pero aquí el género era más bien el género del flamenco. Era el flamenco en todas sus manifestaciones, mientras que en Francia el equivalente al café cantante eran canciones de opereta, que formaban parte de opereta, eran las canciones típicas francesas. Y ahí es donde cantaba ella la canción. Claro, la pobre no tenía grandes recursos para cantar y tenía un repertorio muy limitadito, muy cortito, y repetía siempre las canciones, y de hecho, pues de ahí sale el sobrenombre de Coco, una canción.
Profe, acláreme una cosa. Coco Chanel pasó 6 años en un orfanato con unas tías que jamás le dieron nada de cariño, pero que sí le proporcionaron algo que sería clave en su vida. ¿De qué puedo estar hablando?
Pues estamos hablando de lo que era una educación severa, pero una educación muy útil. Era un orfanato para señoritas. ¿Qué es lo que se entiende? Estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿eh? Entonces, pues, se las enseñaba a andar, erguidas. La imagen de Coco Chanel, pensemos, cualquiera que vaya y quiera verla, que entre en internet, ve una foto de ella, una mujer erguida, que jamás ponía la espalda hacia adelante, era recta como un huso. La enseñaron a coser, y muy bien, además, porque era lo que se enseñaba. Ya no le enseñaron piano, porque ya eso no llegaba a ese nivel. Pero ser ama de casa, llevar las cuentas, lo que se llamaba, tenía un nombre que era muy curioso, economía doméstica.
Ajá.
Y se le enseñaba a las mujeres a llevar la economía doméstica. Entonces ella eso tuvo una buena educación, entre comillas, ¿no? No es que fuera una educación de colegio de ricos, pero sí tuvo una buena educación para lo que se usaba o lo se estilaba. Ella estaba condenada a ser analfabeta, pobre, y haber acabado en ese pueblo donde nació casándose con un campesino.
O sea que en vez de tener una formación de bachiller para terminar en la universidad, si me permiten, lo que le dieron es herramientas de formación profesional.
Pues sí, salió de allí como una excelente costurera, y, o sastra, como lo queramos llamar.
¿Y la austeridad con la que ella vistió en los internados pudo influir luego en esos diseños que se han hecho ya todos unos clásicos de las faldas, el color negro, la falda negra, la camisa blanca? ¿Puede tener algo que ver con esto?
Ella lo reconoció, porque siempre hubo en su corazón, esto es una interpretación mía, puedo estar equivocado, no diré un odio de clase, pero casi odio de clase. Entonces, ¿cómo iban las damas ricas? Recargadísimas. Sombreros llenos de hojarasca, de frutas. Yo recomiendo a nuestros oyentes que lean una novela de Pérez Galdós, que se llama La de Bringas. La de Bringas. Se lo van a pasar genial. Es la historia de una mujer que le encanta la ropa, pero claro, no tiene medios, no tiene mucho dinero. Entonces, ¿cómo se las organiza para tener trajes, el corsé, aquellos polizones que eran como en el culo, o donde la espalda pierde su honesto nombre, que decían los cursiles?
O sea, el culo.
El culo. Pues ahí en el culo se ponían una especie de moña enorme, como una especie de cojín. Y claro, era una cosa tremenda, eran como máquinas andantes, porque además llevaban toda esta serie de cacharros, de alambres, y era una cosa verdaderamente tremenda. Y ella eso lo rechazaba por carácter, pero también yo tengo que ser distinta, yo voy a ser distinta. Y lo que hace Coco Chanel, que es un clásico, Coco Chanel es un clásico, y no solo de la moda, de lo que entendemos por arte en un sentido amplio. Cualquiera que nos esté escuchando, estamos hablando, podemos hablar de Picasso en pintura, podemos hablar, y Coco Chanel en moda,
Cuando hablamos de Picasso, hablamos de Pablo Ruiz Picasso, pero cuando hablamos de Coco Chanel, no hablamos de su nombre. Permítame que ponga esta cancioncilla. ¿Quién ha visto a Coco? Con el tro, Coco en el trocadero. Probablemente de interpretar esta canción es cuando le vino el sobrenombre de Coco, ¿no?
Sí, la verdad es que ella, esta canción la interpretaba continuamente, porque ella se llamaba Gabrielle Bonheur. Lo de Bonheur le fue fatal, porque ella de Bonheur, o sea, de la bondad y de lo bueno, ¿no? La pobre sufrió mucho, pero este rato de cancioncilla, tú imagínate que estás allí, te la cantan una y otra vez, que te trata de este Coco o Coco que ya me da, vamos, ya me refanfinfla todo. Y era en el trocadero, que es ese espacio delante de la Torre Eiffel, ese enorme parque, bueno, bastante grande, donde están los edificios funcionales de la exposición, con los caballos mirando hacia el trocadero, que era un terreno donde se hacían maniobras militares. Era un sitio de maniobras, porque estaba muy cerca a los inválidos. Y entonces el Coco estaba en el trocadero. Y ya estaban de Coco y de Trodegó, que ni te cuento.
Hasta
ni se sabe dónde.
Es correcto. Sin embargo, ella decía, en esa época en la que huía de su infancia, que su padre le decía, cuando le decían, ¿por qué Coco, Chanel? ¿Por qué Coco? Y decía, oh, qué mirada melancólica, de nuevo mi pequeña Coco. Como que el padre le dijera esto, vale, el padre no sabía.
El padre, ¿qué va a saber? El padre no le importaba para nada. Pero bueno, es que todos tenemos derecho de fantasear. Una cosa curiosa, en París, por seguir con el tema, después de la Revolución Rusa de 1917, todos los rusos que estaban en París, todos decían que eran o coroneles del ejército del zar, o duques. Y entonces era muy interesante ver a un taxista ruso y que te contaba que él había sido coronel del ejército del zar y que tenía unas tierras enormes. El derecho a fantasear es un derecho del ser humano, ¿no? Pero papá Cocu, papá lo que le arreaba una bofetada que la dejaba...
Era un pinta, claramente. Era un pinta, claro. Profe, hacemos una breve pausa porque enseguida vamos a entrar en esa especie de montaña rusa amorosa, sentimental y emocional que vivió Coco Chanel.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú, ven cuando quieras tú. Tú y tú, and you, you best you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga. Hoy nuestra protagonista, Coco Chanel. Sitúate a primeros, en los primeros años del siglo XX, con lo que eso supone, ¿eh? Vamos a seguir con el relato de la vida de Coco Chanel.
Eran los primeros años del siglo XX y al igual que miles de franceses, la joven y bella Coco Chanel frecuentaba los ambientes nocturnos, risas, conversaciones divertidas y mucho champán.
Fue en una de esas noches cuando conoce al primer hombre de su vida, un distinguido y rico oficial del regimiento de caballería llamado Etienne Balsam. Desde el primer momento la atracción fue tan mutua y rápida que comenzó una relación entre ellos.
Una relación que terminó en algo más. Coco se trasladó al castillo de Balsam, que la acogió como una amante peculiar, extraña, una mujer distinta a las demás, que se ponía sus pantalones y sus chalecos y que pasaba el día diseñando sombreros y sus propios vestidos.
Es perfecto.
Lo tengo también en un malva precioso, en el mismo tejido. Creo que le sentaría mejor.
No, solo el negro resalta la mirada. En cuanto al escote, quiero que lo baje 10 centímetros. Y sobre todo, nada de corsé.
Pero sin corsé el vestido quedará suelto. Habrá que añadirle al menos un cinturón.
Haga lo que le he dicho.
Sombreros sin flores, sin frutas, sin encajes y sin plumas estrafalarias reflejaban la propia personalidad de Coco Chanel, sobria pero elegante. Rápidamente las damas que acudían a las fiestas organizadas en el castillo del oficial Etienne Balsam comenzaron a encargarle sombreros a la joven diseñadora.
Así transcurría la tranquila y feliz vida de Coco Chanel cuando de pronto le sorprendió el amor. Fue durante una cacería del zorro en una pequeña localidad de los Pirineos franceses.
Él se llamaba Arthur Capel y era un apuesto jugador de polo inglés, de pelo oscuro, ojos verdes, muy atractivo y con una personalidad embriagadora.
Solo pasaron unos días juntos para saber que estaban enamorados. Coco Chanel abandonó a Etienne Balsam y se trasladó a París con Arthur Capel. Estaba decidida a iniciar una nueva vida dedicada a sus dos pasiones, la moda y el hombre que le había hecho perder la cordura.
Coco Chanel comenzaba una nueva vida. Era feliz. Pasaba el día diseñando sombreros para posteriormente venderlos en su tienda. La clientela y sus ganancias aumentaban por días, pero el mejor momento llegaba al caer la noche. Arthur Capel la recogía y daban un largo paseo cogidos del brazo.
Largos paseos en los que Arthur la escuchaba, siempre apoyándola en sus ideas, siempre con una sonrisa. Así pasaron 7 años de felicidad. Ni el matrimonio por conveniencia de Arthur con una joven británica consiguió tumbar aquel amor. Solo la muerte los pudo separar.
Ocurrió el 22 de diciembre de 1919. Arthur Capel acudió a la finca de la modista para desearle una feliz Navidad. Después de unas horas de conversación frente a la chimenea, cogió su vehículo y se fue a toda velocidad. Unas horas después, llamaban a su puerta.
Voy, ha tenido un accidente de coche. Está en el hospital.
Arthur había muerto, perdió el control del coche y falleció. Coco Chanel se sumió entonces en una depresión. Su vida cobraba el color que protagonizaba sus colecciones. Su vida se tiñó de negro.
Profesor, vamos a empezar por este primer encuentro que tiene con el amor. ¿Quién fue y qué papel jugó en la vida de Coco Chanel el oficial Étienne Balsan?
Étienne Balsan fue Pigmalión. Pigmalión es un personaje de la mitología, como todos sabemos, que se dedica a educar, a una persona que tiene cualidades naturales pero que no las ha podido desarrollar. Es decir, cuando ella conoce a Étienne Balsan, para empezar, Étienne Balsan es un oficial del ejército, riquísimo, tiene un castillo, tiene magníficos contactos, da fiestas fastuosas. Entonces, inician una relación amorosa, que se enamoraran o no, pues no lo sabemos, pero la verdad es que fueron amigos siempre y tuvieron, pues sí, una apasionada relación. Entonces, él la educa para la alta sociedad. Cómo beber champán con distinción, cómo coger los cubiertos con elegancia, cómo darse en la boca con la servilleta, cómo hay que sentarse, qué conversación se puede tener, una conversación de carácter más bien superficial y frívolo, donde se aconsejaba que las mujeres hablaran poco, cosa que ella no cumplía porque ella hablaba bastante. Es decir, ella la educa para un mundo en el que ella quería estar, que será su sueño, poder estar en el mundo de la riqueza, del lujo y de los placeres.
Entre las aficiones de ese mundo era ir a las carreras de caballo, y allí llamaba la atención precisamente su estilismo, sí,
ella
su forma de vestir, ¿verdad? Sí.
Ella montaba admirablemente, montaba a caballo. Después hay otras formas de montar, pero no vienen al caso, no vamos a hablar de ello. El caso es que montaba muy bien, hasta el extremo de que él tenía caballos pura sangre y le pedía que los calentara antes de ir a las carreras. Ajá. Y ella, pues, Coco subía al caballo, lo calentaba, o sea, lo hacía correr para que sudara el caballo un poco y lo dejaba muy preparado.
En función de termo.
Exactamente. Un termo muy, muy, muy adecuado. Mujer muy guapa, no hay que olvidarlo. Con un tipo un poco anguloso, pero una mujer muy atractiva. ¿Cómo iba vestida a las carreras? Pues vamos a poner a una mujer que lleva toda la ropa de color negro menos la camisa blanca y un sombrero, que era lo que más molestaba o lo que más llamaba la atención, que ni tenía plumas, ni tenía farandajas, ni tenía nada. Era un sombrero simple, muy sencillo,
que le permitía ver, veía todo, claro, con completa visibilidad.
Exactamente. Entonces eso llamaba mucho la atención, o sea, la gente se quedaba muy, muy sorprendida. Era como un bicho raro, la verdad es que era una especie de bicho raro dentro de ese mundo en el que ella se desenvolvía.
Dice que un día se levanta, le pide prestados unos pantalones a un palafrenero, es decir, a un mozo de caballos, y se va al sastre a decirle que le haga unos iguales. Me llama la atención que presumiera de ser una mujer innovadora e independiente cuando en realidad no lo era tanto, ¿no?
No lo era nada. Tú ten en cuenta que ella la mantenían, ella vivía con Balsan, que además Balsan es el que le monta la primera tienda. Él tenía un apartamento de soltero y le deja que monte la tienda en el bajo del apartamento. Es decir, ella vivió a costa de Balsan. Aunque yo eso de las costas no lo veo claro, en el sentido de que mutuamente se tenían, ¿no? Pero ella era independiente, económicamente no. Después ya sí, ya después ganó todo lo que tenía que ganar y un poco más. Pero no, ella no era así.
Año 1909, abre su primera boutique financiada por Balsan en la planta baja de su apartamento de soltero en París. Vamos a hablar del otro señor, del que se enamora, que termina con un accidente de tráfico. ¿Quién fue y qué le aportó Arthur Capel o Capel?
Pues Arthur Capel era un caballero británico, que era de una familia muy rica, no era noble, esto es un aspecto importante, una familia que se había hecho muy rica con el carbón. La industria del carbón, hay que pensar que la revolución industrial, las minas de carbón en Inglaterra, fueron la materia prima de la riqueza en Inglaterra en aquellos años, y se hicieron fortunas muy rápidamente. Este pertenecía a una familia riquísima y se enamoraron precisamente en el castillo de Balsan. O sea, ella estaba con Balsan y le es claramente infiel cuando conoce a Arthur Capel. Y de hecho, pues tienen su primer contacto, primera relación sexual, como se decía también, conocimiento bíblico, que es lo que se decía. Tenía conocimiento bíblico. Bueno, pues lo tuvo allí en Balsan. Se produce un triángulo, pero fue un triángulo muy, muy poco trágico, porque se llevaban muy bien los tres.
Eran amigos.
Eran amigos los tres. Mira qué cosa. Eso es muy moderno. La verdad es que eso Todavía en el mundo latino basta ver los culebrones venezolanos para darse cuenta de que allí no. Allí cuando sale el triángulo, uno saca la pistola, el otro saca la navaja y vaya usted a saber lo que puede pasar.
¿Y qué pasó? Porque el final fue muy dramático, digo, el de Arthur Cappell y de este amor, ¿no?
Fue terrible, sí, porque, bueno, llega un momento en que él dice, bueno, yo me voy a casar. Y yo quiero casarme con una persona de la nobleza, y si no de la alta nobleza, de la nobleza. Se casa con Diana Lister Wyndham, pero eso a ella no le importó.
Claro, ella lo aceptaba eso, ¿no?
Ella no le importó, teniendo en cuenta también que ella no podía tener hijos. Bien, porque tuvo un aborto de Balsán y quedó incapacitada, quedó estéril, o bien que tuviera hijos. De hecho, se habló de que un sobrino, entre comillas, un sobrino suyo, hijo de una hermana, en realidad era de Balsán. Pero ella ya no podía tener hijo. A lo mejor después de este parto ya se quedó que no podía tener hijo. Y ella no lo tomó a mal. De hecho, tenía una residencia magnífica en Saint-Cloud, que es un sitio precioso, rodeado de bosques, un sitio precioso. Saint-Cloud es un sitio muy bonito, donde también vivió Napoleón Bonaparte, en aquella zona. Y allí se reunían y estaban pues perfectamente. ¿Qué ocurrió? Pues fíjate qué cosa más trágica. El 22 de diciembre, o sea, para la celebración de la Navidad, él está allí con ella y se le hace tarde. Tenía que ir a comer con su familia, iba a cenar con su familia, y entonces, bueno, pues sale corriendo, porque ya va tarde, coge el coche, había nieve, va a mucha velocidad, se estrella y se mata. Entonces, esa fue la gran tragedia de la vida personal de Coco Chanel, ¿no?
Coco Chanel le dijo a su biógrafo a los 63 años, Cappell es el único hombre al que he amado. Murió. Nunca lo he olvidado. Fue la gran suerte de mi vida. Había hallado a una persona que no me desmoralizaba. Tenía una personalidad muy fuerte, muy singular, una naturaleza ardiente y concentrada. Me formó. Supo desarrollar en mí lo que era excepcional a expensa de lo demás. Niño, qué bonito, qué bonita definición del amor, esa generosidad, poner en valor tus grandes.
Lo mejor, sí,
¿vale?
Sí,
a costa
sí,
además de ocultar, de achicar tus limitaciones. A los 30 años de edad, a los 30 años, edad en la que los jóvenes dilapidaban su fortuna, Cappell ya había hecho la suya con el comercio marítimo del carbón. Escucha esto, dice, él fue mi padre, mi hermano, toda mi familia.
Sí, porque las mujeres de la época eran en general mujeres que no tenían voz, mujeres dominadas. El marido o el amante, si era amante la usaba, si era marido también la usaba, pero de otra manera. Sin embargo, los dos, tanto Balsán como Cappell, la educaron, la escucharon, le dieron ánimos, la admiraban, la querían. Entonces tuvo mucha suerte con sus amantes, porque sus amantes, en vez de cortarle las alas, Cappell le dio dinero para montar dos tiendas más, una en Deauville. Ya tenía tres, una que le había dado Balsán, pero fue muy honrada. Cuando consiguió dinero le devolvió el préstamo a Cappell, las cosas como son. Es decir, era una mujer muy íntegra en determinados aspectos, ¿no? Entonces, esto le ayudó, fue una mujer libre, pudo ser libre, en una época en que mujeres libres prácticamente no había.
Antonio, su relación con estos dos hombres le abrieron las puertas de un mundo muy distinto al que había conocido en su infancia. Gente rica, de buena clase social, artistas, actrices famosas, deportistas de élite. Si Coco no se hubiera relacionado con estas personas, ¿sus diseños se habrían hecho tan famosos?
Que va, en absoluto. De hecho, sus diseños empiezan a triunfar en ese mundo. Es muy interesante esto. Ella rompe. Estamos hablando de una época gloriosa que son los primeros años del siglo XX.
La Belle Époque, ¿no?
La Belle Époque, y no hay que olvidar que Picasso, por ejemplo, en el año 1907 ya está revolucionando la pintura. Fue un momento de gran creatividad. Y ella rompe modelos. Pero claro, para poner de moda, para que llegue al gran público, o al público, sí, en aquella época no era el gran público, pero era las clases sociales dominantes, tiene que tener alguien famoso que se ponga el sombrero. Porque sí, bueno, ella se lo pone, sí, una señora muy extraña. Bueno,
acuérdate lo que contábamos de Onassis, cuando traía tabaco desde Grecia, como su amante, la cantante aquella
de Soprano, efectivamente,
fumaba esa marca
y se puso de moda. Aquí lo mismo.
Marketing.
Una actriz famosa del teatro, que después fue del cine mudo, le gustaron los sombreros y empezó a usarlos. Entonces, en ese ambiente tan sofisticado, que además coincide con el decadentismo, es decir, una sociedad francesa, París es la ciudad luz, la ville lumière, donde están todas las artes. Ahora es Nueva York, pero no era Nueva York, era París. Todo el mundo iba a París, todo el mundo quería brillar en París. Entonces, lo original, la palabra original, que es la idea del romanticismo, hay que ser original de la manera que fuere. Pues entonces ella consigue que en esa clase social se pongan de moda sus sombreros, y eso es lo que hace que se extienda a toda la sociedad.
En el entorno de 1916, sus modelos empiezan a aparecer en Vogue, y a partir de ahí se despegan las ventas de sus productos y, naturalmente, la instalación de sus tiendas, por ejemplo, en Estados Unidos.
Sí, el salir en Vogue era la consagración, como salir hoy, pues, ¿qué te digo yo?, en la portada de Time, ya te consagra para siempre, y el gran mercado americano estaba esperando. Tuvo también la habilidad de que el mundo americano, el mundo anglosajón, es un mundo práctico. Un mundo práctico, muy, muy concreto, muy a ras de tierra. Y el sombrero Chanel, vamos a llamarlo así, el sombrero Chanel era muy práctico. No era lo mismo este sombrero que te lo ponía y te lo quitaba, y que en los reportajes de la época que se ven en aquellas películas mudas, donde la gente en Nueva York corre de un lado para otro, allá que iban con ese sombrero que no pesaba nada. Pero es que, claro, ponerse encima de la cabeza una selva...
A un frutero.
Un frutero, como Carmen Miranda, mucho después, aquello lleno de plátanos y de melocotones. Y de... Bueno, fue práctica, y en el momento en que realmente la sociedad evolucionaba a formas más sencillas.
Fíjate cómo estaba la sociedad de, en fin, con ansias de absorber. Cuando muere Capel en el año 1919, ella va vestida de negro, y a partir de ahí nace un concepto, lo que se llama el... pequeño vestido negro, LBD, el Little Black Dress,
sí.
Que hoy en internet, en las redes sociales, se ve que es una especie de término que utilizan blogueras que tienen que ver con la moda, el LBD, que tienen que ver con ese pequeño vestido negro que puso de moda Coco Chanel, ¿no?
Sí, y qué bueno, que ya es un clásico. Es decir, lo mismo que hablamos ya de la pintura y hablamos de la escultura, hay que hablar de la moda. La moda es un lenguaje. La moda es un lenguaje importantísimo. No solo por el movimiento económico que supone, sino por lo que significa en cuanto a la manera de ver el mundo.
¿Ella es la responsable, puede ser la responsable, de la revolución del estilismo femenino entendido desde hoy?
Sin lugar a duda ninguna, sin lugar a dudas. Ella es la responsable de que las mujeres sigan, fíjate, además, claro, esto fue genial, sigan en todo armario de una señora que tenga un cierto vestuario, hay un traje Chanel, hay un LBD, en todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues que nunca deja de estar de moda.
Sí, como una camisa blanca para un señor, ¿verdad?
Exactamente.
Oye, creó el jersey, acortó las faldas, dejaba ver los tobillos, qué barbaridad. Sí. El zapato de tacón bajo, impuso el corte de pelo a lo garçon, es decir, el pelo cortito.
El pelo cortito a lo príncipe valiente.
Eso,
vamos.
Es, la piel bronceada, cosa que es curiosa porque ya en alguna vez me he referido, hay una preciosa avenida en la ciudad de Málaga del siglo XIX, de lo poquito que queda de aquel siglo en Málaga, que es el Paseo de Reding, donde las grandes casas de esa avenida, los señores daban no a la parte de la playa, donde hoy son las mejores vistas, los más cotizados, sino estaban en la otra parte, es decir, se llevaba la piel blanca.
Claro, porque las mujeres... la moda era ser lo más blanca posible, casi lo que llamaban piel de tísica, fíjate tú qué horror, la llamaban piel de tísica. ¿Y quiénes eran las mujeres bronceadas? Las campesinas, las trabajadoras manuales, la gente que no tenía dinero, y claro, había que distinguirse, y miraban a la carretera y no miraban al mar. Entonces ella fue de las primeras mujeres que estaba bronceada y que dejaba ver los tobillos. A mí mi abuela Adela, que en paz descanse, me contaba, esto es buenísimo, en aquella época lo que había eran tranvías y llevaban las faldas casi a ras de suelo. Pero para poder subir en el tranvía se tenían que recoger un poquito la falda y enseñaban el botín, porque lo que daban eran botines. Y eso veía dos dedos de la pierna, no más. Y había señores que se pasaban el día agachándose en los tranvías para verle dos dedos de pierna a la señora, que en aquella época llevaban también paraguas. paragüita y le arreaban con los paraguas al grito de sinvergüenza, sátiro, y todo era por dos deditos, por quien nos ha visto y quien nos ve.
Profe, vamos a llenar la taza de café, si le parece, porque a continuación viene ahora, ha muerto su gran amor, hace un viaje por Italia, ojo, porque ya deja de ser mantenida por amantes y se convierte ella en mantenedora de amantes, aparecerá el perfume Chanel número 5, hablaremos también de su relación con la realeza, y cómo no, los nazis entran en escena.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
La Costa del Sol se ha convertido en uno de los destinos turísticos más completos. Aquí, cada persona encuentra la combinación perfecta de ocio, cultura, gastronomía, deporte y aventura, donde vivir una estancia inolvidable. Hay muchas maneras de disfrutar de nuestro sol. 10 millones ya han encontrado la suya. Costa del Sol, el lugar donde cada uno encuentra su sol.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es, también en Twitter @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y esta noche con Coco Chanel y naturalmente con el profesor Garrido Moraga. Venga, vamos a saber qué pasa en el desenlace en la historia, en la vida de Coco Chanel.
Para superar la terrible pérdida del que se convertiría en el gran y único amor de Coco Chanel, la diseñadora emprendió un largo viaje por Italia. Regresó renovada, con ganas de sumergirse en su trabajo.
Y con ganas de olvidar aquel terrible dolor. Fueron años en los que Coco Chanel tuvo relaciones con el músico Igor Stravinsky y el gran duque ruso Dmitri Pavlovich, sobrino de Nicolás II, el último zar.
Esta vez sería ella la que mantendría económicamente a sus amantes. Le agradaba dar grandes fiestas a las que asistían representantes de la vanguardia parisina del momento, como Pablo Ruiz Picasso.
Presumía de servir el mejor champán y el mejor caviar, fiestas que se hicieron famosas en todo París y que le garantizaban salir en las páginas de sociedad de periódicos y revistas.
A sus 41 años, el nombre de Coco Chanel brilló aún más con un nuevo éxito, su famoso perfume Chanel número 5. Éxitos, dinero, fiestas y amantes. A su lista se añadía otro duque.
El duque de Westminster, primo del rey Jorge V e íntimo amigo de Winston Churchill y del príncipe de Gales. Con él mantuvo una bonita historia de amor de 6 años. Navegaron por los mares de Europa y viajaron por medio mundo. En cada puerto al que llegaban, el duque la sorprendía con una nueva propiedad.
Una casa de ensueño en la que mayordomos les esperaban con una cena caliente. Todo era perfecto. Todo, salvo que Coco Chanel, tras un aborto que la dejó estéril en sus años de juventud, no podría jamás darle un hijo.
El duque de Westminster terminó contrayendo matrimonio con una joven inglesa de buena familia y Coco Chanel acabó en brazos de otros amantes, como el caricaturista Paul Iribe, de origen vasco, con quien estuvo a punto de casarse.
Pero tampoco esta vez el destino quiso tener piedad de ella. De nuevo la muerte le arrancó el amor de sus manos. Un día, mientras jugaba al tenis, Paul cayó fulminado ante ella de un ataque al corazón.
Todo se había confabulado en su contra. El amor no le sonreía. Sus trabajadoras le habían humillado con una huelga acusándola de ser una dictadora. Los nazis habían invadido París y habían instalado su cuartel general en el Hotel Ritz, sacándola a ella de su cómoda suite.
Así marchaba la vida de Coco Chanel, de un sobresalto a otro, cuando, sin saber muy bien cómo sucedió, cae en los brazos de un alemán encargado de hacer propaganda de la causa nazi.
Aquella relación le supuso a Coco Chanel el desprecio de buena parte de la sociedad parisina. Cuando las fuerzas aliadas liberaron Francia, la diseñadora fue arrestada, acusada de haber colaborado con el régimen de Hitler, aunque para sorpresa de todos, fue liberada unas horas después.
La orden había llegado de muy arriba. Probablemente el duque de Westminster y el mismísimo Winston Churchill tuvieron algo que ver.
Coco Chanel consiguió salir indemne de todo aquel lío, pero sus compatriotas jamás se lo perdonaron. Fue por eso por lo que se exilió en Suiza durante 9 años.
Un buen día, después de tomar un café frente al lago Le Mans, decide despertar de su letargo. A sus 70 años decide volver a París, pero allí nadie le esperaba. Todos, también la moda, la habían olvidado.
El 10 de enero de 1971, a sus 88 años, Coco Chanel fallece en su habitación del Hotel Ritz de París, en la más absoluta soledad. Como había sido su deseo, nadie la vio muerta salvo su ayudante de cámara. Su ataúd fue cubierto de flores blancas con dos coronas de rosas rojas enviadas por el cineasta Luchino Visconti y la Cámara Sindical de Alta Costura.
Su cuerpo descansa en uno de los principales cementerios de Lausana, bajo una lápida de mármol con cinco leones. Pasados los años, el recuerdo y el estilo de Coco Chanel siguen vivos a través de su casa de moda que dirige el alemán Karl Lagerfeld. Pero esa es otra historia.
Tiremos para atrás de la biografía de Coco Chanel y nos situamos en los comienzos de los años 20. ¿Cómo eran por entonces los negocios de Chanel?
Bueno, ella tenía tres talleres y ya decide montar tienda. Y monta la tienda, el famoso la Rue de Cambon, en París, es donde ella monta la tienda. Tenía 300 empleados, después llegó a tener casi 4.000.
¡Qué barbaridad!
Es decir, que fue, creó un imperio, ¿no? Y esto fue antes de que muriera Capel. Y después de la Primera Guerra Mundial, pues dejó su palacete y se fue a vivir a una suite, al Hotel Ritz de París.
¡Qué barbaridad! No ¡qué estilazo, que, eh!
No, total.
¡Qué estilazo!
Total, eso sin duda. Y bueno, llegó el crash del 29. ¿Qué hace Coco Chanel?
A ver, porque recuerde que cuando, y permítame que me vuelva a referir a Onassis, el crack del 29 fue una oportunidad para él. ¿Y para ella?
Para ella no, para ella fue la ruina. Ah. Tú ten en cuenta que ella, la moda, era cara. Entonces, en un momento de crisis, mucha gente que era cliente deja de serlo. Entonces ella no le quedó más remedio que reducir la mitad de la plantilla, bajar los precios, y a pesar de eso no pudo sobrevivir el negocio, cerró y se fue a Estados Unidos.
Oiga, ¿y vuelve a encontrar el amor, en este caso, con el duque de Westminster?
Sí, la verdad es que fue una mujer de corazón amplio, de corazón abierto a todas las posibilidades. Y entonces pues conoció al duque de Westminster, que era, por supuesto, era duque, como Dios manda, para eso era un hombre importante. Se casó con otra, después se enamoró del caricaturista de origen vasco, que tiene narices que tú estés en jugando al tenis con este señor y que al señor le dé el infarto y muera. Y yo me acordé de una amiga mía que salió elegida alcalde de su pueblo, alcaldesa de su pueblo, y cuando estaba tomando posesión, en el momento en que le entregan la medalla y la vara del pueblo, en ese momento su padre, que estaba en primera fila, cayó fulminado de un infarto.
Madre mía, por cierto,
o sea, son cosas terribles.
Esto que cuentan de el duque de Westminster, hay una teoría que dice que ella le dijo que no quería casarse porque de esta forma tendría que abandonar sus negocios y no quería, y hay quien dice que el duque precisaba de, en fin, tener descendencia que ella no le podía dar, ¿no?
Él tenía hijas, había tenido dos matrimonios, pero solo hija, necesitaba un varón. En aquella época había que tener un primogénito, y sobre todo en estos niveles. Y como ella no podía tener hijos, pues de hecho, ella no puso tampoco ningún impedimento a que se casara. Pero él le regaló, por ejemplo, una fábrica.
Eso quería preguntarle. Le compra una fábrica de tejidos en Escocia, a orillas del río Tweed, donde he leído que desde, en fin, ya desde la Edad Media se producía el famoso paño que se llama Tweed. ¿Este que es el de las faldas escocesas?
El de las faldas escocesas.
Se llama Tweed.
Sí, Tweed. Ya sabemos que los escoceses, los clanes, ¿no?, se diferencian por los cuadros de las faldas.
¿Por los cuadros o por los colores?
Los colores de los cuadros, vamos. Por los,
perdón.
Lo he dicho yo mal, es por los colores por los colores. Cuadros de las faldas.
Ah, o sea, el verde, el rojo.
Depende, tú eres del clan no sé qué, porque llevan los cuadros de color verde y rojo, el otro lo lleva amarillo y pardo, y eso es lo que los distingue a los clanes. Él le regala esta fábrica y ella utiliza los tejidos tweed, que es otro elemento, no solo el negro, sino que en el traje característico, lo que es la chaqueta Chanel y la falda Chanel, utiliza el tweed, y que también tiene un éxito extraordinario.
Yo cuando hablo de las faldas escocesas no puedo evitar recordar a Mel Gibson y Braveheart.
Efectivamente.
Qué peliculón.
Un gran peliculón.
Una película.
Y un gran peliculón. Y, hombre, si somos perversos, recordamos también aquello de ¿qué tienen los escoceses debajo de la falda?
¿Eso qué? ¿Una letra de una canción?
¡No!
¿Un dicho?
Es que siempre es un dicho. ¿Y qué tienen los escoceses debajo de la falda? Y lo que llevan son Calzoncillos a media pierna, como si fueran puchos.
Ya, eso es como, ¿recuerda cuando me recordó lo que se decía cuando lo que el viento se llevó lo que se decía?
Y lo que el culo aguantó.
Y lo que el culo aguantó,
sí, sí. Es como, para nuestros oyentes, ahora mismo, que estamos ya prácticamente en Semana Santa, en muchos pueblos de España se dan pregones, los pregones de Semana Santa. Y hay un vicio terrible que se ha puesto de moda, que es dar pregones de 2 horas, de 3 horas, puestos como lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó.
Yo debo tener todavía un punto de inmadurez, cosa por otra parte lógica. Los hombres pasamos la adolescencia pasada los 52, 53 años. Ahí
y
ya
más,
por fin.
Y más.
Yo cuando se utilizan términos como lo que el culo aguantó o cosas de estas, me provoca una risa un poco histérica, no sé muy bien.
No, pero es que es muy gracioso.
Pero me da punto. Claro. Pero eso es un rasgo muy masculino. Las sí. mujeres no se ríen de esas cosas, no, escatológicas.
Las mujeres son mucho más serias, más apegadas a la realidad. Los hombres somos, ya se sabe, niños grandes, rompemos todas las vajillas, en fin, ya sabemos lo que somos.
Bueno, en esta película que le estamos contando, que es La vida de Coco Chanel, por fin, porque le tocó vivir en su época, su último amante, un alemán que conoció en el Hotel Ritz, con el que se exilió a Suiza y con el que estaría varios años. ¿Pudo compartir ella las ideas del régimen nazi?
Sí. Sí, pero hay que contextualizarlo, ¿no? Porque se ha escrito mucho, se ha dicho que Coco Chanel era nazi. Nazis eran, nazis o pronazis, era prácticamente toda la alta clase francesa.
Esto es como Franco aquí, a ver quién además se oponía al régimen, ¿no?
Efectivamente, pero es que en Francia, como en muchos lugares de Europa, la idea de un Estado fuerte que acabara con las terribles democracias, y teniendo en cuenta que en Francia gobernaba el Frente Popular, hay una serie de libros muy interesantes sobre cuál era el ambiente en la Francia de la época, y era pro-nazi en muchos casos. Y ella, sí, ella odiaba a los judíos, era antisemita, y estuvo, vamos, convivió con los nazis, no tuvo ningún problema.
Ella vive, le toca vivir la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto influyó naturalmente en su negocio y también en su moda, ¿verdad?
Influyó mucho en su moda, porque hay que tener en cuenta que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda era impensable volver a aquellos trajes, al corsé. La mujer se libera, la mujer va a trabajar a las fábricas, la mujer consigue puestos en la vida que no había tenido antes, y bueno, con aquellas trajes tan terribles no se podía ir.
¿Es cierto aquello de que cuando me hablaba antes hacía mención a la primera huelga o la huelga que le plantean sus trabajadoras de brazos cruzados, empezó a cerrar tiendas, o incluso cuando una de las jefas de taller le pide un aumento de sueldo inmediatamente la despide? ¿Era una mujer soberbia?
Soberbia no, era más que soberbia, era insoportable.
¿Perfeccionista?
Era creída, sí.
¿Con mal carácter?
Mucho.
¿Hiperactiva?
También.
¿Manipuladora?
Manipuladora,
total. ¿Oportunista?
Oportunista.
¿Calculadora?
Calculadora.
Coño, un
ejemplo. Era una prenda. En el sentido humano era una prenda. De hecho, ella prefirió cerrar antes que dar el brazo a torcer, y al final se queda con una tienda, la primera, de hecho. Y allí solo vendía perfumes y vendía complementos, porque se puso también a diseñar complementos. O sea que lo tocó todos los palos de la moda prácticamente, y sin embargo era una mujer verdaderamente insoportable.
Y profe, no podemos hablar de Coco Chanel sin hacer una parada especial en su perfume Chanel número 5, un perfume que tiene su propia historia, ¿no?
Pues sí, desde el siglo XVIII hay un pueblo de Francia que es el pueblo de Grasse, que a las personas que les gusta el perfume o los perfumes, y también aprovecho para recomendar el libro que todos hemos leído, el del perfume, se llama así precisamente, y la película, estupenda película sobre ese libro, donde los perfumistas desde el siglo XVIII trabajaban. Los primeros perfumes eran muy intensos, muy fuertes, porque como la gente no se lavaba y llevaba los vestidos que llevaba, el sudor era pútrido y era asqueroso. Entonces se ponían unos perfumes muy violentos a ver si aquello mejoraba, que empeoraba en realidad.
Claro.
Ya en el siglo XVII en España, fíjate qué curioso, las damas, piensen nuestros oyentes en las meninas. Lo que llevan son guardainfantes, se llama así, guardainfantes, porque si se quedaban embarazadas no se notaba. Y se ponían cápsulas de cristal llenas de perfume violento en el guardainfante. Y cuando daban la vuelta y se movían, ¡uh!, subía el perfume. A eso hay que añadir que también quemaban braserillos con romero y con otras sustancias, aquello tenía que ser irrespirable.
Oh.
El caso es que ella va allí, va a Gras, y quiere un perfume, pero quiere un perfume que no huela a flores. Es que ella siempre era original. Y le dice a los perfumistas, este, yo no quiero que el perfume, quiero un perfume nuevo para mí, pero que no huela a flores. Y claro, la gente se llevó las manos a la cabeza, pero tuvo la suerte de encontrar a Ernest Bock. Bock, que era un perfumista que estaba trabajando no solo con flores, con la destilación del perfume floral, sino también con aldeídos, que son cosas sintéticas, no propiamente de flores. Y entonces él le ofrece un perfume, que además lo numeró del 1 al 5 y del 20 al 24, y a ella le gustó el 5, y por eso se llama Chanel número 5. Y para colmo le hizo un tarro preciosamente sencillo, que es un cubo, el famoso cubo de Chanel, que se puso en 1959 en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, en el MoMA, con lo cual ya la consagración fue absoluta.
Me contaba este fin de semana mi siempre admirado hijo mayor que es en Francia el lugar donde uno puede alcanzar, conseguir una titulación de maestro perfumero.
Efectivamente.
De hecho, dice que tenemos una limitación cuando olemos de un número determinado de olores, no sé si son 30, 20 o 27. Allí te desarrollan la capacidad de poder identificar más de 300 olores distintos, que por cierto, esta señora era una visionaria total. Su perfume lo promocionó haciendo que las dependientes de la tienda rociaran el perfume en la tienda para que cuando entrara el posible cliente, qué bien huele, ¿esto qué es? Fulano de tal, pues deme de esos dos.
Es un perfume muy complejo, la base es de jazmín, y no solo fue visionaria en eso, pero también fue visionaria en el precio. Dice, quiero el perfume más caro del mundo.
Tiene narices, ¿eh?
Así que échale más jazmín, le decía al perfumista, échale más jazmín. Y efectivamente el perfume, ahí está, ahí sigue estando. O sea que no, por eso decíamos al principio del programa que está vivita y coleando. Cada vez que una mujer se pone Chanel número 5 es como si Chanel no hubiera muerto. Cada vez que una mujer se pone una chaqueta Chanel o un traje Chanel, no ha muerto.
Mi vida es la historia y a menudo el drama de la mujer sola, decía Coco Chanel, de sus miserias, de su grandeza, de la lucha desigual y apasionada que tiene que librar consigo misma, sola. Hoy, entre el sol y la nieve, sin marido, sin hijos, sin nietos, sin todos esos espejismos que nos hacen creer que el mundo está habitado por otros iguales a nosotros, continúo trabajando y viviendo sola. ¿Qué pasó con su herencia al fallecer?
Una mujer inmensamente rica y dejó como heredero a la Fundación Koga, en Lausana, que es una fundación que se dedica a dar becas para personas creativas, precisamente jóvenes artistas de talento. También dejó dinero para personas, algunas personas que habían sido colaboradoras suyas, y también para los necesitados. Muere sola, como hemos dicho, completamente sola, pero es curioso que al final esta fundación, que funciona muy bien, ten en cuenta que a mediados del siglo XX tenía 25 millones de dólares y que sigue funcionando bien la fundación, tuvo generosidad. Al final de la vida tuvo mucha generosidad.
Sigue abierta la Casa Chanel, más de 40 ciudades del mundo albergan sucursales de esta marca, y así termina la historia de Coco Chanel. Profe, gracias. Usted es malagueño.
Yo soy malagueño, sí, como
pues le voy a poner una coplilla que canta una malagueña, si no le parece mal.
Me parece maravilloso.
Que tenga buena Semana Santa.
Igualmente, que tengamos buena Semana Santa.
Gracias.
Esa forma tonta en que decías, como tú no iba a quererme nadie, como yo nadie te entendería, pero no me tiembla el pulso si te veo, y me imagino ya durmiendo sola. espacio que dejas en este amanecer de largas horas. Del amante amor al amigo amor, se me fue el amor, se me consumió y yo que declaré la guerra a quien no se paraba. Te pido aún que me perdones por fallarte cuando no debía, por no estar en fechas señaladas, por marcharme cuando me frente a frente roto sin remedio y te veo más guapo que hace días. Mira, yo no quiero equivocarme, tampoco seguir esta mentira. Porque no me tiembla el pulso si te veo y me imagino ya durmiendo sola. Porque no me duele este vacío que dejas en este amanecer de largas horas. Del amante amor al amigo amor, se me fue el amor, se me consumió y yo que declaré la guerra a quien no se paraba. El amante amor al amigo amor, se me fue el amor, se me consumió y